Por eso le puse sanaré tu tierra. Porque en el texto sanar tu tierra no solo implica el interior. Inicia con el interior. Pero implica todo lo visible. Toda tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tus amistades. Dios quiere sanar no solo su interior, quiere que todo lo que usted pise dé fruto. Que cuando usted vaya a algún lugar haya fruto.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, nos pueden encontrar en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Diga conmigo entonces, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bienvenidos a La Como. Vamos a ir a la enseñanza del día de hoy, que está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Voy rápido porque son varios versículos, pero quiero que la leamos para que usted tenga el texto y que no estoy inventando. Dice lo siguiente: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer. Jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre sanaré tu tierra. Sanaré tu tierra. Y vamos a analizar esta historia que es contada por Jesús, que es extraordinaria, de los textos tal vez que más enseña o que más los cristianos han escuchado. Sin embargo, quiero decirles por qué estoy hablando de esto, porque muchas veces uno hace una prédica y mentira que uno escucha la voz de Dios siempre y uno dice, hable de esto. Pero Fue muy específico, no siempre me pasa, y esta vez el Señor me dijo, predique de esto. Y yo le dije, pero Señor, ya hemos hablado de esto. Y me dice, predique de esto. Y yo, bueno, ok, usted manda. Así que entiendo que hay una urgencia de que no sé si alguien tiene que escuchar este mensaje, o no sé si deberíamos repasarlo, porque este tipo de enseñanza se debe hablar mínimo una vez al año, y hay un aprendizaje muy rico. Ahora voy a ir al contexto. El contexto de Lucas 15, hay una unidad literaria donde Jesús cuenta tres parábolas, y esta parábola es el clímax del capítulo. Y lo que está hablando Jesús es que Él quiere restaurar lo perdido y celebrarlo cuando se encuentra, ¿sí? Entonces Jesús empieza a hablar esto porque los fariseos, y quiénes son los fariseos, por si usted no sabe, eran los maestros de la ley, los que se sabían la palabra de Dios, los que manejaban el templo, los encargados del templo, y ellos enseñaban la palabra, pero habían hecho una distancia entre los pecadores y ellos. Los fariseos no dejaban entrar a los pecadores a las sinagogas y los ponían en vergüenza y no comían con ellos porque se separaban, porque sentían que ellos eran santos y los otros no. Jesús, por supuesto, enseña otra cosa, y los fariseos empiezan a criticar a Jesús, que está comiendo con ellos, que los está recibiendo, que está pasando tiempo con ellos. Entonces, como producto de eso, Jesús llega y enseña estas tres parábolas que vamos a analizar el clima, que es esta última. Entonces, por eso Jesús empieza y les dice, había un padre. Obviamente el padre representa a Dios, está muy fácil. Dice, había un padre que tenía dos hijos. Y aquí tenemos que empezar a hacernos preguntas, ¿por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? Y es porque la parábola quiere hacernos entender que hay dos formas de relacionarnos con Dios de manera incorrecta. Hay otros hijos, hay más hijos que se relacionan de manera correcta. Pero estos dos hijos de la parábola se relacionan de manera incorrecta con el Padre, que por cierto ya han tenido la gracia de haber conocido al Padre. Están dentro de la casa, ya gozan de las maravillas del reino, ya conocieron la misericordia, el perdón, y por cuestiones de la vida no sabemos qué pasa, pero empiezan a relacionarse de manera incorrecta, como lo dije anteriormente. Ahora, dice que estos dos hijos entonces ya están ahí, nos representan a nosotros, a los que conocemos a Dios, y nosotros necesitamos entender que esta parábola es para nosotros también. Tenemos que vernos como uno de los dos hijos, o al menos analizar ¿en qué área de mi vida estoy siendo como uno de los dos? La palabra es confrontativa, y no para juzgarnos, sino que nos confronta para que usted pueda vivir las promesas y las maravillas del reino. No nos juzga, no quiere hundirte, no quiere meterte en un hueco, sino que nos confronta para hacernos mejor, para que luego podamos glorificar al Padre. ¿Cuántos están conmigo? Bien, entonces esta parábola quiero que la lleve a su vida, porque la parte más bonita, que es con lo que vamos a cerrar, que es la misericordia, el amor del Padre, es muy lindo escucharla, pero no podemos emitir que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y no quiero que se haga la vista gorda, y no quiero que empiece a pensar que mientras doy esta enseñanza usted diga, esto es para mi esposa, o esto es para aquel amigo. No, olvídese. Quiero que se lo lleve a usted. Hoy quiero que usted salga de aquí renovado. Dios quiere restaurarlo, pero quiero que sea humilde y trate de ir por la historia para ver qué parte de los dos hijos tiene usted. O los dos, un poquito de los dos puede ser. Entonces, había dos hijos que se relacionan mal con papá, y uno de ellos, que es el menor, le dice, papá, dame la herencia, lo que me corresponde, que he decidido voluntariamente jalar de aquí. Note esto, voluntariamente. Surge otra pregunta, ¿por qué si el Padre es Dios, por qué lo deja ir? ¿Por qué no lo retiene? Y es algo que hemos enseñado mucho en esta iglesia, porque nada es obligatorio en el reino de los cielos. Nada, ni diezmar, ni asistir, ni servir, ni perdonar, ni amar. Nada es obligatorio en el reino de los cielos. Usted es libre para tomar sus decisiones. Dios no hizo un robot que de repente estripa el botón y usted se arrepiente. Y de repente estripa el botón y peca. Y de repente estripa otro y vuelve a pecar. No, usted toma sus decisiones. Dice, he aquí he puesto la oscuridad y la luz, el bien y el mal, escojan. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y porque Dios es amor, le permite a usted tener libertad para tomar las decisiones. Porque en el amor hay libertad. Usted se casó siendo libre, nadie le puso una pistola. Y si usted no dijo que no antes y se casó, fue porque usted fue medio menso. Pero usted decidió. Cuando Roberto, mi hijo mayor, y Daniel se vayan a casar, yo no les puedo decir con quién casarse, porque entonces sería autoritario y un papá tóxico. No puedo obligar a mis hijos. Ellos escogerán con la sabiduría que Dios le da y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo les daré mis consejos, pero el padre no obliga a los hijos a hacer las cosas, porque entonces no sería amor. ¿Me estoy explicando? Entonces el hijo decide irse y el papá, no dice la historia, pero yo estoy suponiendo que está triste. Seguro le digo, hijo, no te vayas. Hijo, vuelve. No te conviene, estás mejor acá. No hay nada mejor que vivir en esta hacienda, en esta casa. Y el hijo dice, yo estoy grande, deme lo que merezco y me voy. Ahora, ¿qué representa la herencia? La herencia representa que cuando usted sale de la relación con el Padre, con Jesús, o sale de su casa, usted nunca sale vacío. Nunca. Sale con una buena herencia, sale con el poder del Espíritu, sale con sabiduría, sale con cosas importantes en su vida. Este joven seguro se fue, se compró un penthouse, se compró un Porsche, invitó a un montón de mujeres a comer y él pagaba todo y nadie le decía nada porque él podía con todo por el dinero. Eso representa el montón de cualidades y aptitudes que deja la herencia de Dios, no solo en lo material sino en lo espiritual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la herencia se gasta? No porque Dios se gaste, no porque el Espíritu se gaste, sino porque usted cambia la fuente por otra cosa y usted empieza a secarse. Y eso es lo que hace el pecado en su vida. El hijo decidió ir a gastar la herencia y a vivir de otra fuente por vanidad, por rebeldía, y empezó a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Ahora, ¿por qué es importante arrepentirse? Y quiero hablar de arrepentimiento. ¿Por qué? Por varias razones. Porque el pecado es como un cáncer. Inicia con una célula y termina inundando todo el cuerpo. El pecado se expande poco a poco. Me decía un amigo, si tan solo no hubiera visto esa foto. Después fue un video. Y después es una adicción. Si tan solo no hubiera mentido. Si tan solo no empezaría con mentirillas blancas, que por cierto no existen. Es mentira. Pero empezamos a mentir. Luego vemos que no pasa nada. Seguimos mintiendo, mentimos. Y cuando estamos adentro en un hoyo tremendo. Porque cuando usted abre la puerta al pecado, entra sigilosamente haciéndonos creer que no pasa nada. Y es mentira. Nos empezamos a secar. empezamos a poner atención y de repente estamos en un hueco. Dice el salmista: mientras callé, mis huesos envejecieron. En el mismo salmo dice: dichoso el que encuentra el perdón de Dios. Porque el pecado es una carga, es una enfermedad que carcome no solo el interior, sino que después se hace evidente en la vida. Entra la tierra, entra los frutos, entra mi familia, entra mis relaciones y empieza a estropear todo. El pecado hay que sacarlo lo antes posible para no llegar a tocar fondo como este joven. Póngame atención, se lo vuelvo a repetir. Puede ser que usted sienta que tiene un pecado y crea que no pasa nada, pero ese pecado puede llegar a formar parte de su vida de tal manera que llegue un momento donde inundó varias partes de su vida y lo llega a tocar fondo. El pecado es terrible. Dios puso y delimitó la vida. ¿Por qué? Por amor a usted. Cuando entendamos que el pecado no es para poner contento a Dios, sino para nuestro mal, cuando entendamos eso, vamos a preguntarnos: ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué soy tan bruto? Si Dios sigue siendo Dios, Dios es perfecto, Dios no peca. Dios delimitó no dar en el blanco para que usted lo deje de hacer y puso cosas extraordinarias para que usted triunfe y tenga bendición en su vida. El pecado carcome, dice, el que encubre su pecado no prospera. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque va a salir a la luz. No sea ingenuo, no nos engañemos. Tarde o temprano va a salir a la luz. Lo que usted siembra, usted cosecha. Si usted siembra pecado, va a salir de alguna forma, va a salir tarde o temprano. Afecta su carácter, su personalidad, su paz, porque es una enfermedad. Te carcome. Mi pastor tiene un dicho lindísimo, nuestro pastor general, que dice: el tigre se mata chiquito, me lo dijo, ¿eh? El tigre se mata chiquito. Cada pecado, cada error, cada conflicto que usted tenga, hay que atacarlo cuanto antes. Porque cuando el tigre está grande, se lo puede comer a usted. Y yo le agrego otra cosa: no solo va a estar grande, sino que ya tiene crías. Ya no es un solo tigre, ahora son varias. Porque el pecado da su fruto. Y me gusta el ejemplo que pone Dios, que es un ejemplo extremo. Cuando perdió todo este joven, cuando cayó en el fondo, cuando no tenía nada. O sea, este joven perdió todo, no tenía cómo hundirse más. Y me gusta el ejemplo extremo, porque lo que está diciendo: aunque estés en el fondo, hay posibilidad de restauración en Cristo Jesús. No estás perdido, Dios te ama y hay esperanza, aunque creas que no lo hay. Pero ojo, ¿eh? Mejor saco las cositas de una vez antes de llegar al fondo. Por eso hay que arrepentirse antes, porque Dios no quería que usted llegara hasta el fondo. Dios no quería que usted llegara hasta allá. Y pregúntese, le pido al Espíritu que le vaya revelando: ¿qué cosas me estás queriendo decir que hay en mi vida que aún no las he trabajado? Porque creo que no pasa nada. Llegamos al punto donde creemos que nuestra personalidad es así. No, Dios quiere librarte, quiere hacerte libre, quiere restaurarte. Pregúntese por qué no hay gozo en su vida, por qué hay amargura. Pregúntese, prefiero ser como el salmista, como David: examina, oh Dios, mi corazón. Aunque usted crea que no hay algo, sí lo hay. Dios puede trabajar profundamente en su vida. Examine su corazón. Deje el orgullo. Y pregúntese, ¿por qué no vivo en gozo si fui diseñado para el gozo? ¿Por qué no vivo en paz si el fruto del Espíritu es paz? ¿Por qué soy explosivo, amargado, si el fruto del Espíritu es dominio propio? ¿Por qué estoy preocupado todo el tiempo si el fruto es fe, esperanza? Pregúntese ahí, Dios quiere que usted hoy salga diferente. Pero para eso es el arrepentimiento. Hay que arrepentirnos porque Jesucristo en la cruz y con su resurrección venció a la muerte, abrió una puerta. Pero el arrepentimiento le permite a usted ingresar por la puerta. No hay nada que pagar porque Él pagó el precio. No hay nada que hacer porque Él ya lo hizo todo. Solo debo arrepentirme y cruzar la puerta de la gracia para empezar una restauración y un diseño que Dios quiere para nuestra vida. En otras palabras, el arrepentimiento no es solo un sentimiento. El arrepentimiento no es pedir solo perdón. El arrepentimiento requiere de acción también. Vea lo que dice el muchacho. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cayó en sí y dijo, esto no es lo que soy. Allá están bien, o sea, ya sabía, ya conocía. Y dijo, me levantaré. Pensó, se arrepintió y accionó. Me levantaré e iré corriendo hacia donde el Padre. En otras palabras, no se vale pedir perdón si no tienes una acción detrás. ¿Qué vas a hacer? Porque el arrepentimiento no es solo tener ese cosquilleo acá, sino es un cambio de mentalidad. ¿Cuáles son las siguientes acciones para que eso no vuelva a suceder nunca más? Ese es el arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Cambio de dirección. Y necesito tomar acción. El arrepentimiento requiere humillarse. Ser humilde y reconocer, lo traté de hacer solo. Según yo, lo iba a hacer bien. Señor, te necesito. No puedo sin ti. Requiere de hincarse y decir, Señor, estoy perdido. Necesito tu perdón. Necesito cambiar. Necesito tu fuerza. Necesito tu guía. Guíame a toda verdad. Convénceme de pecado. Eso es una buena oración. Y dice que el joven le pasó esto y reaccionó. Entonces vaya pensando en sus cositas. Ahora yo le dije al Señor, ¿por qué tanta urgencia? Puede ser vara mía, pero yo creo que el Señor quiere traer un avivamiento a esta iglesia que lo está haciendo. Yo cuando veo a esta iglesia cantar, cuando veo la adoración, cuando veo la gente, creo que el Señor quiere hacer grandes cosas. Pero no crean que esto es todo. Hay más para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere restaurar tu tierra. Yo siento algo en mi corazón. El Señor quiere pureza. Quiere que nos arrepintamos. Él quiere llevarnos a otro nivel. Quiere hacernos crecer. Que por nosotros todo se sane y cambie. Ahora, hay otra relación incorrecta con el Padre. Ya vamos a ir donde papá, a donde cómo reaccionó el papá, que es Dios. Pero el segundo hijo es el hijo que representa a los orgullosos, que también podríamos estar ahí. Y es el orgullo disfrazado de religiosidad. Noten las palabras del hijo mayor. Yo nunca te he desobedecido. Mentiroso. Él cree que no ha desobedecido nunca. Que es perfecto. que por la obediencia merece un lugar, que por la obediencia merece fiesta. También dice: yo siempre te he servido. O sea, ha sido parte del servicio de la iglesia. Nos habla a los líderes, me habla a mí, a los que servimos. No crea que por servir merecemos algo y que Dios nos da premios por eso. No hay nada de lo que usted pueda hacer para que Dios lo ame más o menos. Dios te ama tal y como sos. Nuestro servicio es producto de haber entendido su gracia, su amor. Primero soy y luego hago. Pero entonces, ¿por qué es importante analizarnos en el segundo hijo? Porque quiere decir que pueden haber estructuras religiosas, mentales, que impidan una buena relación con el Padre, aun cuando estamos obedeciendo. Si usted es uno de los que dijo mientras hablaba del hijo menor y dijo: no, es que yo ya entregué todo, puede ser que esté en el segundo. Hello. Es un poco de orgullo creyendo: yo estoy bien. Y note, le impide relacionarse con el Padre. ¿Por qué? Porque le dice: nunca me has dado nada. Y el papá le dice: hijo mío, si estás en la casa y sientes que no tienes nada, es porque no has entendido, porque todo lo mío es tuyo. Qué triste es ser parte del reino de los cielos y no gozar de las bendiciones, del poder y del fruto de su espíritu. O sea, está en el lugar, pero no entiende que se trata de una relación. Está lejos, hay envidia porque los otros tienen algo que seguramente no merecen, como usted. No hay misericordia, no hay gracia. O sea, no entendió lo que el papá hizo por usted. Tiene un corazón incorrecto aún cuando obedece. Qué duro, ¿verdad? Y el Señor está quebrantando corazones y diga: yo quiero obediencia. Sí, está bien, pero con el corazón correcto. Ahora, mientras adoraba y pensaba, decía: qué feo es tener un corazón endurecido, insensible. Es como, da una sensación de orgullo, de dureza. Y al contrario, qué delicia es tener un corazón quebrantado, sensible a tu espíritu, a tu voz. Yo le decía: Señor, quebrántame. Quiero estar contigo, Señor. Quiero poder disfrutar de ti, Señor. Háblame. Quiero quitar todo lo que no está acorde en mi vida, Señor. Pero nos toca a nosotros porque somos libres. No hay nada mejor que un corazón arrepentido. Como lo leyó Elena en ese salmo. ¡Ah, qué salmo! Tú no te places en los sacrificios, dice. Te places en un corazón quebrantado y arrepentido. Obligue su espíritu a su corazón. Dice: les cambiaré un corazón de piedra por un corazón de carne. Tendrán corazón, estarán anuentes a las necesidades, a mi espíritu, al bien, a la justicia. El Señor quiere traerte, renovarte, sacarte de todo ese lugar. Quiere una iglesia pura, santa, para que podamos vivir las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y viene la parte más linda, la que todos queremos escuchar, que es el amor del Padre, ¿sí? Y esta historia es tan espectacular porque también nos muestra cómo el papá reacciona ante esas actitudes incorrectas. Y dice que cuando estaba lejos, yo me imagino el papá, pasaron años porque hubo sequía en la ciudad. pasó tiempo, meses, no sé cuánto pasó, la historia no lo dice, pero fue mucho tiempo y el papá siempre estaba viendo a ver si llegaba. Ahora, aquí hay algo muy profundo y hermoso, que en la cultura de ese momento, cuando un hijo cometía un error, tenía que como que caminar por un altar, hacia un altar, perdón. Y todos los vecinos sabían y salían para insultarlo y para quebrar vasijas cuando iba pasando, en honor de qué decepción es usted. Usted deshonró a su padre. Y esa cultura se llamaba kesasa en el griego. Y ahora entendemos por qué el papá, cuando vio a su hijo lejos, corrió. Porque fue corriendo hacia donde su hijo, antes de que saliera cualquier vecino a insultarlo y a quebrar una vasija. Él salió corriendo para decirte: si escuchas esas cosas, vas a sentir culpa, te vas a hundir. Escucha la voz de papá, te dice el Señor. Salió corriendo y aquel tenía una idea: he pecado contra ti. Lo abraza. Ya estás perdonado, hijo. Corran, le dice. Por favor, corran. Traigan un anillo, sandalias, ropa. Que todos los vecinos sepan que este papá es diferente, que él sigue siendo hijo, que no pasará vergüenza, que lo voy a restaurar, que su cuarto está, su cama ahí, sigue su ropa, sigue su anillo vigente, sigue siendo llamado, nunca fue quitado, solo lo esperaba, y ahora al arrepentirse lo voy a restaurar, le voy a dar su lugar, volverá a casa. Y lo abrazó, lo besó y dijo: mi hijo que estaba perdido lo he encontrado. A celebrar, se ha dicho. A celebrar. Qué hermoso es estar arrepentido y poder pensar en esta historia y decir: no me voy a hundir a partir de aquí, sino que voy a salir diferente. Van a conocer la mejor versión mía. Mejor papá, mejor hermano, mejor hijo, mejor esposo, mejor siervo. Señor, gracias por tu amor. Me has sanado, me has restaurado. Y no hay nada que me pueda separar de tu amor. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni el chisme, ni los vecinos, ni los humanos. Nada me podrá separar de lo que tú tienes para mí. Tu gracia es grande. Tu sacrificio merece la gloria, Señor Jesús. Y por eso ahora me he arrepentido. Ahora le daré valor a lo que tú has hecho. Permaneceré en casa. Voy a conocerte y voy a volver a traer a todos los que se han perdido, porque tú me has sanado. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso es el Señor. Y lo que quiero que se lleve es: el Señor no te juzga de verdad, pero es necesario el arrepentimiento. No se haga la vista gorda. Pregúntele al Señor: ¿qué me estás queriendo decir hoy? ¿Qué estructura religiosa, qué parte de orgullo me impide relacionarme? ¿Qué pecado hay que lo he dejado de lado? Y cierro con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 16. Ese versículo es hermoso. Dice: si mi pueblo, pon atención, hay una condición. Si mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre, nosotros tenemos el nombre de Jesús en nuestros corazones, hemos aceptado a Cristo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla Y ora, conversa. Orar es conversar, relacionarse. Si mi pueblo se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, dice el Señor. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar, en este templo, en esta vida. Mantendré abiertos mis ojos, me inclinaré. Pídeme lo que quieras, quiero restaurarte, voy a estar contigo. El Señor te ama. Y por eso le puse: sanaré tu tierra. Porque en el texto, sanar tu tierra no solo implica el interior, inicia con el interior, pero implica todo lo visible, toda tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tus amistades. Dios quiere sanar no solo su interior, quiere que todo lo que usted pise dé fruto. Que cuando usted vaya a algún lugar haya fruto y que usted sea próspero. Dios quiere que usted sea próspero en todo. Él quiere sanar tu tierra. Cuando quitas el pecado, si el pecado influye también en mi familia, en mis hijos, pues mucho más la bendición de Dios, ¿cuánto va a influir en todo lo que se ve y en todo nuestro alrededor? Si la maldición dura 3 generaciones, la bendición dura 1000 generaciones. Una vez un pastor me dijo, en una conversación que tuve: cada vez que tengas una tentación, piensa esto. Me dice: piensa si eso representa la cultura y la atmósfera de la casa del Padre. Segundo, me dijo, para que le dé más duro, piense si lo hiciera, ¿qué pasaría con su esposa y con sus hijos? Porque todo lo que haces va a implicar a tu alrededor. Jamás lo haría. Antes de satisfacerme o antes de hacer algo oculto, pensaría primero en lo más preciado, en mi familia, y sobre todo en el Padre, en lo que perdería, en lo que años por años he trabajado, en lo que años por años he dicho. Quiero las promesas de Dios sobre mi vida. Jamás traería algo que impida que eso se mueva en mi casa. Despierta, pueblo de Dios, porque el Señor te ama, el Señor es fiel, el Señor es bueno, y hoy ha venido a darnos un mensaje, a decirnos que nos ama y que quiere que cambiemos nuestra actitud para poder llevarnos a otro nivel, para poder restaurarnos con amor y para que su tierra sea sana y saludable para el resto de sus vidas. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor?
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos La Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.